El Aleph.
Así. El Aleph es la historia de un objeto mágico en el espacio en el cual está contenido todo el espacio, un instante en el cual está contenido todo el tiempo. Eso es como una eternidad del espacio.
¿Qué significan?
Así.
El
Aleph. El Aleph.
El Aleph.
Bienvenidos, bienvenidas a El Aleph.
¡Qué bien!
¡Ojo, señor!
¡Qué bien he dormido!
Sí.
Estoy fresco como una lechuga.
Pero ¿en qué momento has dormido tú?
Si hace literalmente 2 minutos que estábamos despidiéndonos de la gente de Bilbao.
Mira, yo no lo sé, pero me he pegado una siesta que me he quedado más a gusto que un arbusto.
Yo también, ¿eh? Súper relajado.
Oye, pues ahora que lo decís, yo también me siento como una rosa.
A ver, según mi app de seguimiento del sueño, hemos dormido unas 5.688 horas.
¿Eso son 8 meses?
Sí, hombre, yo soy la reina Cleopatra. A ver, Aleph, ¿qué has hecho esta vez?
Ay, si es que no puedo con vosotros. Cuando estéis cansados, porque estáis cansados. Cuando estéis descansados, que Aleph, ¿qué has hecho con el tiempo?
Tengo 500 mensajes de mi madre.
¡Aleph!
A ver, es muy fácil. Habéis estado durmiendo 5 meses.
Ya, fácil hasta ahora.
Bien. Pero han pasado 2 minutos.
Ah, como en una peli argentina, pero al revés.
Ah, vale, sí, ya, sí, entiendo
vale,
todo.
Vale, sí. Ahora sí que sí. Bienvenidos y bienvenidas a El Aleph,
el único podcast con estructura de monoide.
Un día más contamos con el aparato fonador de Ignacio Crespo, médico y divulgador, en Twitter, @sdstendhal.
Buenos días, creo.
Contamos también con las cuerdas vocales de Arcadi García, físico y divulgador, y en Twitter, @garirius.
Buenas noches.
Y como no, un servidor, Alberto Aparici, también físico y divulgador, en Twitter, @cienciabrújula. Y, por supuesto, contamos también con el aparato fonador de... Bueno, todos los aparatos fonadores del universo, porque contamos con la omnipresencia rutilante de El Aleph, en Twitter, @alephpodcast.
Gracias. Pensaba que te habías olvidado otra vez.
Atención, que este programa viene cargadito.
Así es, y es que hemos conseguido una entrevistaza muy, muy especial. Quiero decir, especial.
Y nada de spoilers, ¿eh? No vale. Todo eso al final del capítulo, porque hoy hablamos de...
Contabilidad.
No, a ver, contabilidad no. Hoy queríamos hablar sobre...
Ofiuco.
Sí, hombre, Microsoft Ofiuco. Yo domino Word, Excel y Sagitario. No, pero en serio, que en este programa hablamos de...
Tres tristes tigres sentando trigo en un trigal. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Serán celíacos? Todo eso y mucho más en este apasionante programa.
A ver, Aleph, que ya hemos hablado sobre esto. Que no queremos hablar sobre la intolerancia al gluten de 4 gatos.
Técnicamente 3 gatos.
Vale, quizás o no, pero ¿no os gustaría más visitar la antigua Sumeria? Tienen zigurats y escritura cuneiforme y comían saltamontes. Ay, estos sumerios son la monda.
Que no, que lo hemos decidido. Para una vez que estamos los tres de acuerdo, pues queremos hablar de lunas. ¡Lunas!
Hijo de la luna, Mecano, os traigo a la Torroja si queréis.
Luna quiere ser madre.
Torrojo de rabia me voy a poner yo como nos sigas dando largas. Hija, que no sé qué te pasa esta semana, mes, año, que estás de un insufrible.
Entonces, lunas. Como todo el mundo sabe, las lunas son cosas que giran alrededor de otras cosas. Bueno, salvo cuando la segunda cosa es una estrella. Entonces se llama de otra manera.
Muy esclarecedor.
Illuminati.
A ver, si la primera cosa es una estrella, tampoco cuenta como luna, ¿no? Y en fin, si giras alrededor de una galaxia, pues tampoco es una luna.
Claro, ¿y qué pasa si hay una luna girando alrededor de otra luna, no? ¿Es una luna, la luna de la luna?
No, 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 eso es un flongorrio, eso sí está claro.
Sí, eso está claro, pero ahora en serio, una luna es lo que llamamos un satélite natural, ¿no? Es decir, un pedazo de roca, hielo o lo que sea, que orbite alrededor de un planeta. La pregunta de qué es un satélite natural y quién orbita alrededor de quién ya es una cosa peliaguda.
Por no hablar de la pregunta de quién es un planeta.
Un beso para la Unión Astronómica Internacional, by the way.
Sí, pero, en fin, la definición per se tampoco es súper importante. Las lunas existen y el universo se comporta como le da la gana, sin importar las palabras que usemos nosotros.
Exacto. Por ahora, simplemente que la gente tenga en mente que una luna es más o menos lo que nos imaginamos que una luna es.
Y vosotros sois los que nunca queréis hablar de ontología. En fin, la hipotenusa. Antes de hablar de lunas, deberías hacer un buen podcast de ontología. Así ya sabrías de qué va el tema.
Pero por el amor de Gaos, estás más pesada que un plato de lentejas con chorizo sobre una estrella de neutrones. A ver, si estamos con lo de hablar de lunas, es porque son muy chulas. Quiero decir, ¿por qué están ahí? ¿Cómo se forman?
Claro, ¿y por qué no conocemos ninguna luna de una luna?
Y ya que hablamos tanto de vivir en otros planetas, ¿qué hay de sus lunas?
Las lunas son como la versión hipster poco popular de los planetas y hemos venido a reivindicarlas.
Se tenía que decir y se dijo.
Bueno, pues nada, si vais a estar tan pesaditos, hablemos de lunas. La luna os mola desde siempre, ¿no? A vuestros ancestros con taparrabos ya les gustaba inventar historias sobre ella.
¿Por qué está tan sola la luna? Porque tuvo un amante.
Oh, ¿cuentas eso a los niños?
No. Se llamaba Kwekwatsu y vivían en el mundo de los espíritus.
¿Es una historia real?
Uh-huh.
Vale.
Y cada noche recorrían el cielo los dos juntos. Pero uno de los otros espíritus tuvo celos y quería a la luna para él solo. Así que dijo a Kwekwatsu que la luna había pedido flores. Le dijo que bajara a nuestro mundo a cogerle rosas silvestres. Pero Kwekwatsu no sabía que al abandonar el mundo de los espíritus no se puede volver. Y cada noche mira hacia el cielo y ve allí la luna y aúlla su nombre. Pero no podrá volver a tocarla.
Vaya.
A ver, Aleph, dos cosas. La primera es que esta leyenda que cuenta Silver Fox en X-Men Orígenes es un invent. La segunda es que no queremos hablar de mitos. Queremos hablar de los últimos descubrimientos.
Y llegamos en buen momento, porque hace apenas 7 meses que se publicó el posible descubrimiento de la primera luna fuera del Sistema Solar, la primera exoluna.
Claro, un planeta que está fuera del Sistema Solar se llama exoplaneta, y una luna que está fuera del Sistema Solar se llama exoluna.
Y es curioso, porque mira que los exoplanetas llevamos encontrándolos desde hace más de 20 años. El primer exoplaneta, 51 Pegasi B, que es como se llamaba la criatura, se descubrió en el año 95.
¡Como yo!
Y desde entonces hemos encontrado ya más de 3.000. ¿Cómo es que hemos tardado tanto en descubrir la primera exoluna?
Bueno, pues, hombre, pues porque un planeta es un planeta y una luna es una luna.
Y un vaso es un vaso y un plato es un plato.
Ya, pero no es ese precisamente el motivo. Es decir, las lunas son más pequeñas que los planetas y si ya nos hace falta ingenio y precisión para encontrar un exoplaneta, imagínate para encontrar una exoluna.
Claro, a ver, idealmente deberíamos poder detectarlas igual que los exoplanetas, pero como para eso hace falta una precisión bastante bruta, pues toca recurrir a métodos más sutiles.
By the way, para quien no lo recuerde, los exoplanetas tampoco los podemos ver directamente. Tenemos que valernos de la luz de su estrella. Hay varias formas de encontrarlos, y una de las más exitosas es el método de los tránsitos.
Eso es, un tránsito planetario es como un mini eclipse. Al interponerse un planeta entre su estrella y nosotros, tapa parte de esa estrella y a nosotros nos llega menos luz.
Por supuesto, los planetas son mucho más pequeños que sus estrellas, así que no tenemos un eclipse solar como los que vemos aquí en la Tierra, sino simplemente que la estrella en cuestión se vuelve un poquito menos brillante, solo un poquito.
Pero ese poquito se puede medir, se puede analizar y a partir de él pues ya se puede deducir que algo orbita alrededor de la estrella, e incluso conocer su tamaño si conocemos el de la estrella. Y ese algo, pues en fin, podría ser cualquier cosa, pero vamos a ver, si orbita alrededor de una estrella y tiene el tamaño de un planeta, en fin, blanco y en estrella.
Imaginemos entonces que queremos usar ese método para encontrar una exoluna. Para empezar, la exoluna ya va a ser más pequeña que el planeta, con lo que es difícil de ver de por sí.
Claro, ¿cómo sabes tú si este mini oscurecimiento que estás midiendo se debe a la sombrita de una exoluna? ¿Cómo sabes que no es un error de tu aparato?
That's no moon. It's a space station.
It's too big to be a space station.
o manchas solares.
O simplemente que el brillo de la estrella esté variando por alguna otra razón. Además, la sombra de la exoluna va a venir siempre acompañada de la de un exoplaneta. Y hace falta distinguir a una de la otra. Por eso decimos que nos hace falta un poco más de ingenio.
Por suerte, hay ratitos, muy cortos, en que la humanidad deja de hacer memes de gatos y puede dedicar su ingenio a estas cosas de la astronomía.
No suele pasar.
Exacto. Detectar el tránsito de una exoluna por sí misma es muy difícil porque es muy pequeñita y es complicado identificarlo en medio de todas las otras cosas que hacen variar la luz de la estrella. Pero podemos usar el mismo truco de antes. Si para detectar el exoplaneta usamos la luz de la estrella, para detectar la exoluna usamos el tránsito del exoplaneta.
Claro, si algo es muy pequeño para detectarlo directamente, el truco del almendruco siempre es detectar qué efectos tiene sobre algo más grande.
En concreto, lo que vamos a hacer es buscar si los exoplanetas se adelantan o se retrasan en su paso por delante de la estrella. Es decir, si el exoplaneta que estamos testeando transita cada, digamos, 40 días, pues la Luna va a hacer que lo veamos pasar 12 horas antes o 12 horas después, por ejemplo.
Y la razón es que todos los cuerpos ejercen una atracción gravitatoria, sea más grande o más pequeña. Y aunque, por ejemplo, digamos que la Luna orbita alrededor de la Tierra, en realidad ambas están orbitando en torno a un punto que está entre las dos, lo que se llama el centro de masas. Lo que pasa es que como la Tierra es mucho más grande que la Luna, pues ese punto queda bajo la superficie terrestre, pero estar está ahí.
Claro, de hecho está a 1600 kilómetros debajo de nuestros pies.
¡Qué poquito!
No, no, y mientras que el centro de la Tierra está a 6.300 kilómetros
claro,
por debajo.
Claro, o sea, con la tontería...
Está mucho más para afuera.
Claro, y el resultado de esto es que en verdad la Luna gira, pero la Tierra, aunque sea un poquito, también, ¿eh? Y al, digamos, girar en torno a ese punto que está dentro del propio planeta, se va como moviendo adelante y atrás, ¿no? Se bambolea.
Y al igual que la Tierra y la Luna, se bambolean también los exoplanetas y sus respectivas exolunas, con lo que el tránsito de un exoplaneta que tenga lunas a veces llegará más pronto, a veces un poquito más tarde, porque su luna lo está zarandeando ligeramente de un lado a otro.
Y de esta forma es como hemos descubierto la que probablemente sea la primera exoluna, Kepler 1625b1.
¡Un aplauso!
¡Madre mía! ¿Eso es un objeto físico o la contraseña de mi Twitter?
Es el nombre oficial de la exoluna. Kepler 1625 es el nombre de la estrella, que es la milésima sextentésima vigésimo quinta en la que el telescopio Kepler detecta un exoplaneta.
La estrella número 1625, vamos.
Efectivamente. Pero los ordinales en castellano son muy bonitos.
Son muy bonitos. Y bueno. Luego... ¿Bueno qué? El caso, que luego la B esta de Kepler 1625b es porque es el primer planeta descubierto en esa estrella. La A nos la guardamos para la propia estrella. Y ya luego ese 1 extra que se pone en números romanos es porque es la primera luna descubierta en torno a ese planeta, ¿no? Fácil, sencillo y para toda la familia.
Oye, pues tiene sentido y todo. Es sistemático, tiene ahí su jerarquía, sus caracteres alfanuméricos. Mucho mejor que esos idiomas que utilizáis.
Bueno, podríamos también explicar un poco cómo es esta exoluna, ¿no?
O cambiar de tema.
Pues también es verdad. No lo de cambiar de tema, sino lo de explicar un poco lo de la exoluna. A ver, Kepler 1625b es un tocho más o menos del tamaño de Júpiter, pero orbita a su estrella más o menos, decimos mucho más o menos porque los físicos somos así.
Exacto.
Orbita a su estrella más o menos a una unidad astronómica, que es la misma distancia que hay entre la Tierra y el Sol.
De hecho, el año de Kepler 1625b es de 287 días y unas 9 horas.
Lo mismo que un lunes estándar, vamos.
Sí.
Y luego su luna Kepler, bueno, su luna Kepler 1625b1, que tiene un nombre largo, parece de telenovela,
sí.
Pues también es otro bicho respetable, ¿no? Algo más grande que Neptuno.
Y su periodo de traslación es similar al de nuestra luna. Es unos 22 días. Aunque como este dato lo tenemos que deducir de estos bamboleos del planeta, el error es bastante, bastante grande. Digamos que el más probable es 22, pero podría ser tan poquito como 13 o tan muchito como 40.
Y de hecho mola todavía más, porque resulta que los dos caen más o menos en la zona de habitabilidad. Kepler 1625b, como hemos dicho, está más o menos igual de lejos que de su estrella que la Tierra del Sol. Y resulta que la estrella tiene un brillo parecido al del Sol, con lo que creemos que la temperatura de la superficie podría estar entre los 25 y 50 grados.
¡Qué ojo! es calorcete. Tengamos en cuenta que la temperatura media de la Tierra ronda los 15 grados y ya nos estamos enfrentando a posibles catástrofes si sube unos poquitos grados.
Exacto. Además, siendo el tamaño de Júpiter y Neptuno, cabe esperar que sean, qué sé yo, llamadme loco, pero como Júpiter y Neptuno, ¿no? Por lo tanto, gigantes...
Plot twist.
Nadie se lo esperaba.
Gigantes gaseosos, ¿vale? Como sean gigantes gaseosos, quiere decir que no van a tener superficie sólida y, por lo tanto, como no sean dirigibles vivientes, me temo que mucha vida en ellos pues no va a haber.
¿Pero eso no lo dijo ya Carl Sagan? ¿Lo de seres flotantes que viven en la atmósfera de los gigantes gaseosos?
Ah, pues si os apetece verlos, os puedo llevar con ellos.
¿Con los seres ficticios de la imaginación de Carl Sagan?
Claro.
Pero si eso no existe, quiero decir, ¿dónde vas con eso?
Pues a Júpiter, si ya os lo he dicho.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
¿Esto es Júpiter? ¿Júpiter?
Hombre, no, es el extra radio. ¿Estás tú que por el centro van a dejar circular a un elemento extradimensional como Moa?
Ahí va. ¿Y eso qué es?
¿Es una medusa gigante voladora?
De color caca.
A ver, será otra cosa. Igual es una bolsa de plástico. Será del mercalisto del barrio.
Sí, del mercalisto en Melibea, si te parece.
A ver, Beazazaluz, tío, es que no os coscáis de nada. Estos son flotadores.
¿Como los de los niños pequeños?
No, hombre, no. Los flotadores son esos seres tan cookies, neumáticos y fotosintéticos que pululan por ahí arriba. Que esto, jiji jaja, pero se le había ocurrido ya al Sagan hace un montón de tiempo. Anda, que os lo cuente el mismo.
Vast living balloons could stay buoyant by pumping heavy gases from their interiors or by keeping their insides warm. They might eat the organic molecules in the air or make their own with sunlight. We call these creatures floaters.
A ver, que no las tengo todas conmigo. ¿Me estás diciendo que existen medusas?
¿Voladoras?
De 3 kilómetros de largo
en Júpiter. O sea, que no está todo en la cabeza de Carl Sagan, sino que existe de verdad.
Bueno, a ver, que los humanos tenéis muchas manías con esto de existir. Si está en la cabeza de Carl Sagan, existe, ¿no?
¡Ah, bueno, por favor! ¡Vaya timo, colega!
Ay.
Bueno, que nos liamos. Estábamos diciendo que queríamos hablar de lunas, que si reivindicarlas, que si patatín, patatán, y hemos terminado yéndonos por los cerros de Úbeda, bueno, por los cerros de Júpiter.
Pero con lo bien que se está aquí, ¿me vas a comparar un pedazo de piedra inerte con este paraíso gaseoso? Mirad, por ahí vuelve Sagan.
Vast. Pero
¿de dónde han salido tantos señores voladores?
Ay, que deben estar migrando hacia otros temas más fértiles. Rápido, huyamos de aquí.
¡Ontologías para que os quiero!
I'm not very good at singing songs, but here's a try. First, invent the universe. Space is filled with a network of wormholes. You might emerge somewhere else in space, somewhere else in time. The sky calls to us. If we do not destroy ourselves, we will one day venture to the stars. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rise. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos, in which we float like a mote of dust in the morning sky. But the brain does much more than just recollect. It intercompares, it synthesizes, analyzes, it generates abstractions. The simplest thought, like the concept of the number one, has an elaborate logical underpinning. The brain has its own language for testing the structure and consistency of the world. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rose. A morning filled with 400 billion suns. A rising of the Milky Way.
última vez que nos mete la mente de un divulgador.
Bueno, a ver, tampoco hace falta ponerse así. ¿No te interesaría ni un poquito saber lo que hay en la cabeza de, no sé, Eduard Punset?
Cuando cerramos los ojos, sencillamente, centramos más nuestra atención en la tonalidad, la armonía y el ritmo de lo que estamos escuchando. Por lo menos, disfrutar de María Callas.
Pero tú comes como un barrio.
Yo lo llamaría la realidad descodificada, o sea, sin ambajes. Eso es como deberíamos ver.
Aunque la música no es, se relaciona con la actividad de las regiones y del cerebro. Además, implicadas en los
delitos.
Pero bueno, antes de embarcarnos en esta aventura joviano-psicotrópica, estábamos hablando sobre la vida, bueno, o la falta de ella, en Kepler 1625b1.
Bueno, y ya puestos, ¿qué pasa con la vida en las lunas en general? Lunas que no sean necesariamente del tamaño de Neptuno.
Claro, es que las lunas gigantes, como Kepler 1625b1, como hemos dicho, tienen este problema de que posiblemente no tengan superficie sólida, como le pasa a Júpiter. Pero es que a la mayor parte de las que conocemos les pasa lo contrario, que son tan pequeñas que no tienen ningún tipo de atmósfera, así que la superficie es súper hostil para la vida.
Claro, sin atmósfera pues no hay forma de respirar, no hay forma de protegerse contra la radiación, que son pues un must para esto que es vivir.
Pero en el sistema solar sí que conocemos una luna con atmósfera, o sea, solo una, Titán, en Saturno.
Exacto, Titán es la luna más grande que tiene Saturno, ¿no? El radio es 1,5 veces el de nuestra luna y la superficie es 2,2 veces.
Es respetable.
Es sí, bastante... Señor. ¿Cómo? ¿Arcadi? ¿Cómo se dice? ¿Bastante?
¡Bastante tocha!
¡Eso es!
Y la cosa graciosa que tiene Titán, que me gusta mucho, que lo comento siempre, es que Titán es de los cuerpos con superficie que hay en el sistema solar, es decir, quitando Urano, Neptuno, Júpiter y todos estos...
quitando la mitad de cosas, sí, básicamente.
No, si nos ponemos así,
casi cualquiera.
Quitando la tarta de manzana que he hecho esta tarde.
Dejadme acabar. De los cuerpos con superficie que hay en el sistema solar, Titán es el segundo con la atmósfera más densa.
Una pregunta, ¿yo soy un cuerpo con superficie en el sistema solar?
Tú eres un cuerpo con superficie, sí, efectivamente.
Pero mi atmósfera no es tan densa.
No, y no. Más, y lo sería todavía menos si estuvieras en el espacio exterior.
Vale.
De hecho, la atmósfera que te rodea ahora mismo no es tu atmósfera.
No.
Es la atmósfera de la Tierra.
Eres un gorrón atmosférico.
Exacto.
Bueno, pues vale.
No un gorrión atmosférico, es que eso molaría también, pero... Pero bueno, que es lo que estaba hablando.
Sí, es que en verdad no necesitamos a la LEF para distraernos.
Sois incapaces de centraros en un tema, estos humanos, de verdad.
Bueno, la cosa está graciosa de la atmósfera de Titán es que el cuerpo que tiene la atmósfera más densa del sistema solar no es la Tierra, que es el que pensaríamos porque tiene atmósfera y tal, es Venus.
Y de hecho, claro, tiene que ver con la climatología de cada uno de esos planetas, porque exacto, en Venus encontramos unas tormentas muy tochas, muy turbias.
Sí, y una presión atmosférica en la superficie espectacular.
Claro, en verdad en Titán la presión atmosférica tampoco es, se va tantísimo de la que hay en la Tierra. Hay una presión de casi más o menos atmósfera y media de presión, que en fin, es una diferencia significativa, pero tampoco es como en plan, ¡ay, Dios mío, me voy a morir!
Lo que sí se va es la temperatura. No es lo mismo. Hay unos menos 180 grados que, no sé, incluso para mí que soy gallego, da pelete.
Sí, es rasquilla, rasquilla. De hecho, en Titán, una parte importante de la corteza es como en Plutón, está hecha de agua. O sea que lo que en Titán serían rocas, llegarías allí y dirías, esto es una roca, pues en verdad es agua.
No, sacas picahielo y te haces un cubata.
Y la cosa que más mola de Titán, al menos la cosa que me mola mucho, es que es el único cuerpo del sistema solar, aparte de la Tierra, en el que hay cuerpos líquidos, en el que hay cosas líquidas.
Cierto.
¿Vale?
Cosas líquidas que además cambian de estado.
Exacto. Que algunas se evaporan, que parece que llueve, que parece que en invierno son más abundantes los lagos en un hemisferio. Bueno, todas estas cosas las conocemos porque ha estado la sonda Cassini allí observando. Ha estado durante 13 años, si no estoy contando mal.
Vamos, una adolescencia entera.
Exacto. Lo que pasa es que eso es solo una tercera parte del año de Saturno.
Vaya, eso es mala pata.
Exacto, el año de Saturno dura unos 30 años aproximadamente de la Tierra. Entonces, lo que hemos visto es que durante la estancia de la Cassini se ha pasado de invierno en el hemisferio norte a primavera en el hemisferio norte. Y hemos visto que durante el invierno había muchos de estos lagos en el hemisferio norte de Titán. Y a medida que ha ido pasando la primavera, algunos de ellos podrían haberse evaporado. Se han publicado ahora.
Ah, tiene como ahí un ciclo del agua. Bueno, del agua...
Exacto, hombre, porque no hemos dicho de qué son los lagos todavía.
Claro, es verdad.
Hemos dicho que son líquidos.
Pero hay líquido metano.
Exacto, a menos
como el grupo.
Hombre, es que a menos 180 grados otra cosa no te vas a encontrar.
Exacto. De hecho, pensamos que parte de la composición de esos lagos no es solo metano, sino es también etano y otros hidrocarburos más o menos complejos.
Claro, que tienen un punto de fusión bastante más bajo.
Exacto. Bueno, pero la cosa es esa, ¿no? Que por lo menos en Titán, tenemos algún tipo de análogo de lo que en la Tierra es la hidrosfera, ¿no? Mm. Tenemos cosas que se vuelven líquidas, que forman masas líquidas. Muchas gracias, efectivamente. Precipitan, que hay lluvia, hay gente que ha hecho trabajos teóricos acerca de posible lluvia de metano en Titán. Lo que pasa es que no se han observado, que yo sepa.
Pero la cosa no acaba aquí, ¿no? O sea, precipita y eso forma ríos, escorrentías y por lo tanto erosiona el terreno.
Efectivamente, vemos que hay cauces en Titán.
Tiene toda una orología.
Eso es.
Qué palabra tan bonita.
Sí. Bueno, el que no tenga en mente Titán, es una especie como de bola de color naranja muy turbia, ¿vale? Si la vemos con luz visible, no vemos nada del interior de Titán.
Claro, por su atmósfera densa. Claro.
Eso es. No solo densa, sino que está llena de unas neblinas que están hechas de sustancias orgánicas.
Ah, roña.
Efectivamente. Carl Sagan las llamó tolinas, pero roña probablemente sea una
a mí me convence más.
Roña aérea, sí.
Entonces, lo que pensamos es que esa roña está por todo el suelo de Titán y que realmente si llegásemos allí y pusiéramos un pie en el suelo, lo más probable es que aquello se evaporase de repente, ¿no? Claro, está a menos 180.
Claro, claro.
Entonces Titán sería el gran planeta evaporante. Si un humano pusiera el pie ahí, bueno, el humano se moriría rápido. Pero,
bueno, pues ni para ti ni para mí. Yo me evaporo, tú te mueres.
Exacto.
Negociación básica. No, pero Titán, lo guay que tiene y el motivo por el que es un poco un sitio de interés turístico nacional.
internacional.
Sí, incluso internacional, tampoco nos flipemos. Es precisamente eso, ¿no? Que tiene sustancias líquidas, como el metano. Uh-huh. Y eso es lo que, digamos, podría como dar una base a...
Ay, ¿está usted pensando lo que creo que está pensando?
Estoy pensando en muchas cosas, mejor no te digo en qué estoy pensando. es lo que se cree un poco que podría dar un poco de origen, de base a la vida.
Bueno,
a ver, decirse se dice, y de hecho venimos aquí un poco con esa idea, pero la gente está más emocionada de lo que toca.
Al final, como siempre.
¿Por qué decimos que la base de la vida es el agua y el carbono? No solo porque sea de lo que estamos hechos nosotros, sino porque es que es muy bueno. O sea, el carbono es la pieza del Lego básica para unirse con otras cosas
es
que
versátil.
Funciona muy muy bien.
Como yo.
De forma objetiva. Y luego el agua es el mejor disolvente orgánico que hay. Es maravilloso para estas cosas porque es polar y entonces funciona muy guay con compuestos orgánicos como los que forman la vida.
Exacto. De hecho, para nuestros oyentes que no sepan lo que es un compuesto polar, es básicamente que las cargas eléctricas están distribuidas de manera desigual. Entonces, el agua tiene una zona de concentración de carga más negativa cerca del oxígeno y dos zonas de concentración de carga positiva cerca de los dos átomos de hidrógeno. Y eso hace que con esas cargas positivas y negativas pueda atraer a otras cosas y tal. El metano no tiene esas cosas.
Claro, el metano apolar. No es tan útil para este tipo de procesos.
Exacto.
Aunque, por supuesto, que no podemos descartar que exista una bioquímica del metano. Sería muy interesante.
Claro, yo me imagino a seres basados en metano haciendo un podcast estúpido diciendo en plan, bueno, es que a ver, decimos aquí que el metano es tal porque es el mejor disolvente apolar.
No lo sería.
Imaginaos en un lugar con disolventes polares, ¿no? Que aquello reaccionaría muy rápido.
Podemos imaginar una bioquímica,
¿no? La vida no podría existir.
Exacto, pero vamos, que motivos tenemos, algunos motivos para pensarlo. Entonces, está bien ser optimistas, pero no demasiado.
Claro, se piensa, pero hay que medirlo.
Maybe. Desde que nació Thanos y la lió parda en Titán, pues las cosas han cambiado ya.
Está eso un poco muerto ahora.
Sí, sí, ha cambiado las cosas.
También hay que decir respecto a la posibilidad de vida en Titán, no el de Thanos, sino el de Saturno, que a menos 180 grados, obviamente, los materiales tienen un reservorio de energía térmica menor que a la temperatura a la
eso
que está
es
la Tierra.
Cierto.
Y yo no soy químico, pero sospecho que eso puede afectar a la plausibilidad de algunas reacciones químicas, ¿no? Supongo que reacciones químicas que se producirían a 10 grados, pues igual no se producen a menos 160.
Y bueno, para obtener energía del medio, poder consumir oxígeno está muy bien, sobre todo cuando hablamos de formas de vida más grandes que un puñadico de moléculas.
Exacto.
El motivo por el que tenemos vida pluricelular tan bestia en la Tierra es en parte eso, gracias a la gran catástrofe del oxígeno que hablamos aquí.
Uh-huh.
Y claro, en Titán no está esto, no sé cómo lo habrían solventado. Igual llegamos y hay vida, y puede que sea pluricelular y está muy bien, o lo más probable es que si hay, sea una celulita por ahí perdida.
Claro, y hablando de llegar...
Bueno, NASA... déjame que añada una cosita, que es que en la Tierra conocemos vida no basada en el oxígeno. O sea, hay vida que se dedica a utilizar cosas como el azufre o incluso hierro, otras movidas. Lo que pasa es que efectivamente ninguna pasa de una célula. Uh-huh. De vida... O sea, no lo podemos saber porque solo podemos observar la historia de la vida en la Tierra, pero da la sensación de que hasta que no hubo suficiente cantidad de oxígeno en la Tierra no apareció la vida pluricelular. Perdona, Arcadi, que te había interrumpido.
No, nada, simplemente que lo que estaba hablando Ignacio de llegar y ver si hay vida o no, que está bien eso de comprobar las cosas empíricamente, pues justamente ahora este año la NASA está decidiendo sus próximas misiones.
Eso es.
Entre las cuales está la misión Dragonfly.
Oh, yeah.
Un dron para explorar Titán. Que alguien dirá, ¿un dron?
Un dron. La misión favorita de todos los locos del espacio. Mandar una cosa que vuela a otro planeta.
Es peak Elon Musk. Si no fuera la NASA diría, esto lo ha hecho Elon Musk.
Exacto.
Claro, alguien podría pensar, ¿un dron? Pero qué gilipollas. O sea, ¿no es más fácil y más económico a nivel energético tener un bicho, un rover que esté ahí sobre la superficie y vaya por ahí dando vueltas? Pero claro, es que hay que tener en cuenta... que en Titán la atmósfera es más densa.
Y la gravedad es más débil.
Claro, entonces lo que viene a ser el flotar es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Y además hay que tener en cuenta que si tú tienes un rover y lo tienes sobre una superficie a 180 grados... corres el riesgo de que eso se vaya evaporando así, y eso sea como cagar pero para adentro, a nivel epistemológico.
Claro, seguramente tú habrás de mantener tu aparato a una temperatura a la que puedan operar sus instrumentos, y a lo mejor esa temperatura pues es muy superior a menos 180 grados, así que cuidadín.
Claro, es un ambiente bastante, bastante inhóspito, la verdad.
De todas maneras, hay que tener en cuenta que todavía no se ha decidido si Dragonfly se manda a Titán o no. Se ha de decidir en principio este verano del año 2019. Y compite contra una misión que se llama CSAR, que lo que va a buscar es traer muestras de un cometa, del Churyumov-Gerasimenko.
Ya, pero hay un dron de por medio.
Ya.
O sea, va a ganar.
¿Tú crees?
Un dron. Yo quiero creer en el dron.
Yo también quiero creer en el dron, pero...
Tiene puntos de molonidad.
Pero yo creo que la comunidad científica tiende a pensar que los saltos deben ser cortitos. Y nunca se ha mandado ningún dron a ninguna parte. Entonces, no estoy yo seguro de que al final... O sea, a mí me encantaría, ¿eh? Vamos, yo sería el tío más feliz del mundo.
Yo voto dron.
Yo voto dron.
Yo voto Vox. Es broma, voto dron.
Bueno, pues si en Titán parece difícil que haya vida, a lo mejor deberíamos hablar de alguna luna en la que sí que pueda haber, ¿no?
Claro, a ver, nos estamos obcecando aquí con el dron, con Titán, con el río metano y tal, pues porque tenemos esta idea de que la vida solo puede existir en la superficie de un astro. Pero es que la superficie de las lunas, pues lo que hemos dicho, tiende a ser bastante, bastante hostil, bastante inhóspito. Pero, otro sitio que hay que considerar es el propio interior de la Luna.
Exacto, unos 20 o 30 kilómetros de roca pueden hacer las veces de atmósfera, no solo sirviendo como un escudo contra la radiación, sino también ayudando a mantener el calor. Y no solo eso, que es que sabemos que en el interior de algunas lunas hay sustancias en estado líquido, llegando incluso a formar océanos interiores.
Y la pregunta es, claro, ¿de dónde narices salen esos océanos interiores? Porque tampoco es que se vaya a poner a llover en el interior de una luna.
Sería interesante, pero al final de esto es un poco como una receta de cocina, ¿no? Lo primero que necesitas son los ingredientes.
Tenemos las espinacas frescas maravillosas.
Exacto, ingredientes frescos, sustancias volátiles, que normalmente pues serán agua,
o metano,
o amoníaco.
Bueno, sustancias que puedan existir en estado líquido.
Eso es, y como resulta que el agua es uno de los compuestos más abundantes del universo, lo más normal es que esos océanos siempre tengan una cantidad respetable de agua.
Exacto, pero para que una sustancia pueda existir en estado líquido, necesita un mínimo de calorcillo, y según lo lejos que estemos de una estrella, eso puede ser pues más o menos difícil.
Por suerte, el planeta al que orbita la Luna puede darle calor a través de las fuerzas de marea.
Para quien no tenga el concepto muy fresco...
¿Fresco? ¿Queso de Burgos?
¡Arguiñano, no! ¡Fus!
A ver, ¡fuera!
La idea básica es que la atracción gravitatoria se va volviendo menos intensa a medida que te alejas del cuerpo. Así, si una luna orbita a un planeta, el lado de la luna que esté mirando al planeta sentirá una atracción mayor que el lado que está de espaldas. Esto produce una deformación de ambos, luna y planeta, que adoptan una forma parecida a la de un balón de rugby. Aunque dependiendo de la rigidez de los materiales, esta deformación puede ser muy evidente, como ocurre con los océanos de la Tierra, o muy difícil de percibir, como les ocurre a casi todos los cuerpos rocosos.
y las mareas pueden ser más o menos inocuas, en plan te levanto 5 metros del océano, o pueden ser más o menos intensitas. De hecho, si el planeta es lo suficientemente masivo y la luna se acerca demasiado, pues puede llegar a ser destruida. Hay un punto de no retorno en las cercanías del planeta que se llama límite de Gauss, y es la distancia a la que las fuerzas de marea se vuelven más intensas que las fuerzas que mantienen la cohesión interna de la luna. Cualquier cosa que se meta dentro del límite de Gauss es reducida a trocitos de no más de 10 metros, trocitos suficientemente pequeños como para que las mareas no puedan romperlos todavía más.
Claro, y de hecho el propio Monsieur Gauss,
el señor propuso
que los anillos de Saturno pues como que se formaron así, ¿no? Uno o varios cuerpos celestes como que se pasaron de listos, ¿no? Se marcaron ahí un Ícaro, que diríamos, y se desintegraron en pequeños fragmentos, y pues al ir orbitando alrededor de Saturno pues terminaron repartiéndose y formando anillos.
Correcto, pero aunque no lleguemos al límite de Gauss, las fuerzas de marea de un planeta pueden deformar igualmente una luna, y esta deformación continua resulta en la fricción del material que haya dentro de la luna.
Y al igual que cuando hacemos esta cosa, a ver si se oye.
Se está frotando las manos en la radio.
Exacto, al igual que cuando hacemos fricción con las manos, pues resulta que esta fricción de los materiales se traduce en calorcillo, que si tenemos sustancias volátiles, pues permitirá la existencia de líquidos debajo de la superficie de la luna. Y si tiene suficiente líquido y suficiente calor, pues pueden formarse auténticos océanos bajo la corteza, incluso más grandes que los de la Tierra, en lunas que son mucho más pequeñas que la Tierra.
Que claro, te paras a pensarlo, igual que estamos hablando de, digamos, de la zona de habitabilidad cuando estudiamos planetas orbitando estrellas.
Que por cierto, la zona de habitabilidad no es necesariamente la distancia a la estrella donde se pueda vivir, simplemente donde puede haber agua líquida.
Claro, eso es importante recordarlo. Bueno, pues también se puede trazar un poco un paralelo con el tema lunas, ¿no? Si estás demasiado lejos de tu planeta, no hay suficiente fricción, ¿no?, de marea para calentar el interior. Pero si estás demasiado cerca, es posible que las fuerzas de marea destruyan la luna o que el planeta se robe esas sustancias volátiles, ¿no? Hay que estar a la distancia justa.
Y no solo eso, la habitabilidad de océanos interiores tiene otro factor que es muy interesante, que es que solo con los líquidos no se puede hacer nada. Estamos como obsesionados con los líquidos. No, líquido, por favor, océanos, agua líquida. Bueno, pues si uno quiere aspirar a tener vida, no solo necesitas los líquidos, necesitas elementos pesados, cosas como el hierro, fósforo, azufre, cosas que son fundamentales para el metabolismo de los seres vivos que conocemos, pero incluso en otros metabolismos también serán necesarias sustancias como estas.
Así es, el hierro que acabas de decir se encuentra en el corazón de la hemoglobina y es indispensable para que el transporte de oxígeno funcione bien, y el fósforo es un componente fundamental del ATP, que las células lo usan para almacenar energía química hasta que puedan usarla. Hay incluso muchos otros. El manganeso, por ejemplo, ocupa el centro activo del fotosistema 2 de las plantas.
Fotosistema 2, la venganza.
El retorno. Y las bacterias fotosintéticas también, ¿vale? O sea, son las dos cosas. Fotosistema 2 de las plantas y de las bacterias fotosintéticas. Allí es fundamental para separar el agua en oxígeno e hidrógeno y dar inicio a la fotosíntesis.
Y la cosa importante es que para disponer de todos estos elementos pesados necesitas rocas, que es donde están todas estas cosas. Si solo tienes agua, amoníaco y metano, no vas a ir a ningún sitio a nivel de construir vida. Así que pensamos que solo son verdaderamente prometedoras las lunas en las que los océanos están en contacto con las rocas que hay debajo.
Por ejemplo, Calisto, una de las lunas de Júpiter, sabemos que tiene uno de esos océanos interiores, pero las observaciones de la sonda Galileo sugieren que está sandwicheado, ¿vale?, entre dos capas de hielo, sin acceso a la roca. Y por eso la comunidad es pesimista respecto a la habitabilidad de Calisto.
Claro, pero hay otras lunas del sistema solar que son, pues, bastante más prometedoras, ¿no? O sea, en el mismo Júpiter tenemos a Europa, que a juzgar por cómo interacciona con el campo magnético de Júpiter, estamos bastante seguros de que tiene un océano interior, que este océano es salado y que además está en contacto con un manto rocoso.
Y está encélado en Saturno, que quizás sea ahora mismo el lugar más prometedor del sistema solar para buscar vida.
Puede ser, sí señor.
Su polo sur está lleno de géiseres de vapor de agua, que creemos que comunican con su océano interior. Y esa es una oportunidad increíble, porque los océanos interiores de las lunas suelen estar a kilómetros de profundidad, y por lo tanto no podemos tener acceso a ellos. Encélado nos ofrece muestras de su océano a través de estos géiseres.
Gracias a esta casualidad, que hemos tenido suerte, pues la sonda Cassini, la que estuvo en Saturno, pudo hacer dos descubrimientos de primera magnitud. En primer lugar, encontró hidrógeno molecular en estas plumas de agua que salen por los géiseres. El hidrógeno, bueno, por sí mismo no es que sea una cosa necesaria para la vida, pero se puede producir de varias maneras. Lo que pasa es que, dadas las cantidades en que se encontró y lo pequeñito que es Encélado, todo indica que debe provenir de chimeneas hidrotermales en el fondo del océano de Encélado.
Chimeneas como las que hay en el fondo de los océanos de la Tierra y que son uno de los posibles candidatos a ser donde se originó la vida en un primer momento. Todavía hoy esas chimeneas siguen siendo el hogar de bacterias y arqueas que usan el hidrógeno molecular para producir metano, y esos microorganismos son, a su vez, los pastos para otros seres más complejos que sobreviven gracias a la energía química que producen las chimeneas.
El segundo descubrimiento espectacular de Cassini en los géiseres de Encélado fue... ¡tachán, tachán! ¡Moléculas orgánicas! Y bueno, no cualquier molécula orgánica, sino cosas realmente... Arcadi, ¿cómo se dice?
¡Tochas!
¡Tochas!
Soy el chico tocho, es como ti, tú, frase.
Bueno, resulta que el espectrómetro de Cassini solo estaba preparado para medir con precisión sustancias de hasta 200 masas atómicas, es una masa relativamente pequeña para las sustancias orgánicas. Pero hasta esas 200 masas atómicas encontró todo tipo de cosas, entre 90 y 200. La segunda parte del instrumento, que sí que podía llegar más arriba, podía llegar hasta 2000 masas atómicas o algo así, sin embargo tenía menos precisión. Y lo único que podemos ver ahí es que hay muchos picos. O sea, que hay muchas cosas hasta al menos 2000 masas atómicas. Así que está claro, en los géiseres de Encélado hay de todo, lo que viene llamándose. Y buena parte de ello son sustancias orgánicas.
Y por supuesto, en fin, hay que aclararlo. Que haya sustancias orgánicas grandes no significa que haya vida.
Nope.
Simplemente que hay carbono y que hay una química compleja. Para confirmar que hay vida, pues hace falta encontrar compuestos muy concretos en proporciones muy concretas. O bien, pues directamente ver esa vida, ¿no? Si veo un perro espacial, pues empiezo a creérmelo.
Exacto.
Pero en fin, eso nunca es lo más fácil del mundo, necesariamente.
No, y de hecho no vamos a mandar ninguna misión previsiblemente con capacidad para ver calamares cósmicos ni nada por el estilo. Lo que mandamos es misiones capaces de analizar la química, ¿no? Y esta química es lo que resulta que es prometedor, ¿no? Es lo que hace que la Luna sea interesante. Ahora queda, desde luego, ver si todas estas sustancias vienen del océano interior o si pueden venir de algún lado. Y si vienen del océano interior, pues tenemos que ver cómo se han formado. A pesar de que tenemos poca información, es sorprendente la cantidad de datos que se puede sacar de ella. Y los modelos indican que lo más probable es que ese océano tenga una capa de sustancias orgánicas, como si fuera una especie como de grasilla, flotando en la parte superior.
Contra un caldito.
La... Sí.
Qué rico.
Exacto, es como si fuera una playa de la Tierra, pero con hielo por encima, ¿no? Entonces, parece que esa capa de grasilla, cuando salen las burbujas que vienen de abajo y provocan esos géiseres, se llevan parte de esa grasilla. Y entonces, cuando la descubrimos. Desde luego, esto no está confirmado, son solo ideas que se tiene, pero en cualquier caso, esto nos diría que Encélado tiene todos los ingredientes. Lo que no sabemos es si tiene más cosas aparte de los ingredientes, pero por ahora mismo es desde luego uno de los locales de moda entre los buscadores de vida extraterrestre.
Normal, la vida en Encélado es realmente otro nivel. Lo que tenéis aquí en la Tierra, amateur en comparación.
¿Qué?
Sí, hay bichos que usan el principio de Arquímedes como si fuera una especie de gravedad inversa. Los hay que pueden comerse a sí mismos sin morir en el intento. Y los hay que tienen unos...
No puede ser.
A ver, ¿cómo se dice...? Mira, más fácil, os enseño cómo sonaría.
Espera. Nos estás diciendo que hay vida en Encélado. Que existe de verdad, no es que esté en la cabeza de nadie.
Ay, hijo, cuando el río suena significa que existe. Escuchad.
¿Ah? Mira, se comunican y todo. Incluso suenan un poco a ballena.
La evolución convergente es la leche.
¿Oís? ¿Oís eso?
¿Qué es eso?
Oh, no.
No.
Alex, no me hagas esto.
Esto molaba.
Por favor.
O sea, que lo que hemos oído no era real.
¿Y yo que me había hecho ilusiones con los cánticos estos?
Bueno, a ver, real es, la existencia es...
Sí, un asunto espinoso, ya. ¡Ay, señor! ¿Por qué nos haces esto?
Pero es que estáis muy pesados todo el rato con las lunas para arriba y para abajo. Yo os estoy intentando enseñar todo lo que hay en el universo y los límites de la antología y vosotros estáis aquí obcecaos con las lunas.
Bueno, a ver, es que lo que no queremos es que le explote la cabeza a los oyentes. ¡Necesitamos un hilo!
Claro, a ver, coño, que este podcast no se llama Prodiguémonos por los límites de la antología.
No, este podcast se llama El Aleph y aquí se hace lo que a mí me salga del agujero negro. Ya está bien de lunas, que no veis otra cosa. Ya puestos porque no hablamos de lunas, de lunas, de lunas.
Ah, pues estaría bueno, está bien, tema.
No, 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 esto tiene más miga de lo que parece, porque si te paras a pensarlo, el concepto de luna ya en sí es un poquito arbitrario. Quiero decir, los planetas no son más que, de alguna manera, satélites de una estrella. Y las lunas serían los satélites, esos satélites.
Claro, y uno podría preguntarse si es posible rizar el rizo aún más y que existieran lunas de lunas. A estas alturas, después de todo lo que hemos contado, me parece pues ya algo bastante normal.
Vale, pues vayamos por partes, ¿no? Como dijo Jack el Destripador.
Gran hombre.
Mejor persona. A ver, lunas de lunas de lunas de lunas de lunas, a lo mejor es fliparse mucho, pero ¿pueden existir lunas de lunas?
¿Quieres decir flongorrio?
Bueno, a ver, si quieres usar la palabra técnica, ok.
Por cierto, un beso a los de Radio Skylab.
Bueno, sí, pues estos flongorrios, estas lunas de lunas, no hay nada que impida a priori que existan, pero... En el momento en que uno mira las ecuaciones, pues la cosa cambia bastante.
Efectivamente, lo que ocurre es que cuando solo hay un planeta y una luna, casi no importa cómo los coloques. Casi siempre van a terminar en órbitas estables.
Claro, exacto. Los únicos casos anómalos, entre comillas, sería que la luna estuviese parada respecto al planeta, y en ese caso lo que hace es... se cae contra el planeta y ya está.
¿Y si?
Nótese el efecto FX. ¡Pum! ¿Vale?
Sí, me estás ahorrando a mí no, a la Aleph, un montón de postproducción.
Bueno, pues eso, que si la luna está parada se cae sobre el planeta, o bien que la luna vaya muy rápido y en ese caso pues la luna se escapa, pero en el resto de situaciones ambos terminan orbitando. Lo que van a tener es una órbita que será más elíptica o menos elíptica.
Claro, esto es un poco, digamos, la belleza del problema de los dos cuerpos, ¿no? Que realmente no es muy problema porque es bastante sencillo de resolver. Ahora bien, añade un tercer cuerpo y la cosa se te va de madre, que esto lo ha estado musitando Peña desde el siglo XVIII.
O sea que cuando tienes tres cuerpos, lo más probable es que la órbita del cuerpo más pequeño se vaya desestabilizando, ¿no? Hasta o bien salirse volando o bien chocar con alguno de los compañeros de baile.
Claro, una luna de una luna es un problema de tres cuerpos, ¿no? Porque tendríamos planeta, luna y la luna de la luna. Y para que exista de forma natural, necesitamos que dure pues un mínimo de tiempo, ¿no? Para que podamos verlo con cierta probabilidad. Siendo generosos, démosle, qué sé yo, 500 millones de años mismamente. Vale. Entonces la pregunta correcta no sería si el sistema este de tres cuerpos es o no estable, porque no lo va a ser, sino cuánto tiempo puede aguantar.
Y eso precisamente depende de los detalles. No todos los sistemas de tres cuerpos son iguales. Dependiendo de cómo se repartan las masas entre los tres cuerpos y cómo se repartan las velocidades, el sistema puede ser estable durante mucho tiempo o puede ser extraordinariamente inestable.
Pero esto a los físicos lo tendréis resuelto, ¿no?
Bueno...
O sea, trivial, que os gusta decir, ¿sabes?
Hombre... Verás.
A ver, en ciertos casos...
Bueno, va a ver, todo numérico...
A ver, me estáis diciendo que sois capaces de hablar del origen del tiempo y de la muerte térmica del universo, pero no sois capaces de decirme qué va a pasar con un sistema de tres cuerpos.
No, a ver... Lo que queremos decir es que es muchísimo más difícil de lo que parece.
Sí, es lo que queremos decir, no lo sabemos.
Quiero decir, a finales del siglo XIX, Bruns y Poincaré demostraron que la solución del problema de tres cuerpos no se puede expresar de forma algebraica.
Luego decís que soy yo el que uso palabras raras.
Quiere decir que la solución existe, pero que no se puede expresar con las funciones matemáticas que conocemos, con, yo qué sé, senos, cosenos, polinomios, exponenciales... De hecho, ni siquiera se puede expresar con integrales complicadas que involucren esas funciones.
Claro, por eso se dice que es un sistema no integrable.
Lo que sí podemos hacer con los sistemas no integrables es simularlos. Es decir, podemos coger un ordenadorcito, darle las masas y las velocidades...
Bueno,
y
ordenadorcito...
Que, sí, ordenadorcito o habitación gigantesca, nave industrial llena de ordenadores... Y les damos a esos ordenadores las masas y las velocidades y ellos nos dicen pues cómo se va a mover el sistema. Eso se puede hacer, es fácil.
Pero aparte de que tienes que hacer una simulación distinta para cada caso...
Los infinitos casos.
Claro, para cada combinación de masas, cada combinación de velocidades y todo lo que se te ocurra, Lo que termina siendo un problema es que el sistema de tres cuerpos, en general, es un sistema caótico.
Ah, pero aquí caótico no significa que sea aleatorio.
No,
sino
muy
que
bien pillado.
Dos órbitas que empiecen muy parecidas pueden terminar siendo muy diferentes, si les da suficiente tiempo, al menos. Es como lo de una mariposa batiendo las alas en San Francisco, pero con menos mierda.
Sí, a ver, es que lo de la mariposa tiene una patita de verdad, ¿no? Porque igual si el viento sopla como un poquito más fuerte o un poquito más flojo, pues eso puede significar una diferencia entre que dentro de 5 días pues llueva o que haga sol.
Por eso no podemos predecir el tiempo a largo plazo, porque hacen falta unas medidas con una precisión imposible para poder llegar tan lejos en las simulaciones.
E igual que para simular el tiempo, pues también es un problema para simular el movimiento de los planetas. Porque si tienes un planeta y empiezas dándole una velocidad de, pongamos en unidades arbitrarias, 2, y en realidad la velocidad debería ser 2,000000001, pues a lo mejor, al cabo de 5 órbitas, igual tienes una simulación completamente diferente.
Claro, no te creas que a nosotros esto nos hace gracia. Quiero decir, lo ideal sería tener una fórmula. Una fórmula que tú le metes los números y eso ya que funcione solo. Pero eso, precisamente, fue lo que demostraron Poincaré y Bruns que no podemos hacer.
Día triste para la física.
Bueno, todos los días ya, son tristes
ya
para
veo
la física.
Por dónde van. Ya veo por dónde van los problemas, pero lo que pasa es que me cuesta imaginarme todo esto. El sistema de dos cuerpos es fácil de visualizar. Tiene órbitas elípticas o circulares, y ves cómo giran en torno unos al otro. Pero en el sistema de tres cuerpos, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo son las órbitas?
Pues esa es la cosa, que hay muchas más posibilidades y no se pueden describir en una sola frase de esta manera tan sencilla. Mira, te voy a poner algún ejemplo de sistema de tres cuerpos. Uno es, tú coges tres cuerpos de la misma masa y los haces girar en una lemniscata.
¿Eso qué es?
Eso es una figura con forma de 8.
El tatuaje este Ortera de las muñecas.
Exacto.
Sí. El símbolo del infinito, vamos.
Exacto, los haces. Sí, claro, porque la figura en forma de 8 es mucho más difícil de entender que el símbolo del infinito.
Bueno, pues para mí sí. ¿Tú sabes lo que cuesta contar hasta 8? Yo bueno. Suspendí primero de primaria.
Pues eso, pones los tres cuerpos de la misma masa en esta lemniscata y si los colocas a las distancias apropiadas y con las velocidades correctas, pues resulta que esta puta locura de sistema es estable y los cuerpos no colisionan. Y continuaría así durante toda la eternidad, si quisiéramos. Pero, aunque esta solución es fácil de explicar, no tenemos una ecuación que la describa. Solo la conocemos por simulaciones numéricas.
Bueno, pero estamos hablando de física. ¿No tenemos algo con ecuaciones? ¿Algo un poco más sólido que todo esto?
A ver, sí, pero si tenemos ecuaciones ya hay que irnos a trayectorias más complejas, ¿no? En plan, que si tienes los cuerpos formando un triángulo equilátero, les das la velocidad adecuada, pues entonces cada cuerpo como que irá recorriendo una elipse muy particular, como que siempre estarán formando un triángulo equilátero entre ellas.
Claro, sí, eso sería analítico, sí.
Un horror. Un horror es lo que es.
Pero un horror analítico, ¿no?
Eso es lo importante.
Pues mira, estas son solo las órbitas de juguete. En la mayoría de los sistemas de tres cuerpos, y eso incluye a nuestro Flongorrio, lo que veremos es que las órbitas ni siquiera son cerradas, que se enroscan sobre sí mismas y no son estrictamente periódicos, ¿no? Digamos que los cuerpos, en lugar de recorrer una órbita, lo que hacen es merodear en una región del espacio, pero nunca vuelven exactamente a la misma situación inicial.
Y cuando queréis estudiar este tipo de órbitas más complicadas, ¿qué herramienta usáis? ¿No se puede hacer nada?
A ver.
Hombre.
A ver,
está el espacio de fases, ¿no? Pero...
Pero es una movida.
Una movida muy gorda.
Ya os estáis inventando palabras otra vez. ¿Qué es eso del espacio de fases?
Pues a ver, es un espacio abstracto en el que representamos las posiciones y las velocidades de cada objeto del sistema.
Claro, a ver, es un poco complicado de visualizar. Pero tú imagínate un cuerpo que se mueve en 3 dimensiones, ¿ok? Esas 3 dimensiones son dimensiones de posición. Pero nos falta la información de velocidad, ¿no? No solo dónde estoy, sino para dónde voy. Y la podemos incorporar añadiendo 3 dimensiones más, es decir, 6 dimensiones en total. 3 por la posición y 3 por la velocidad.
De manera que un punto en el espacio de fases representa una posición y una velocidad determinados. Toda la información que necesitas saber sobre tu sistema está en el espacio de fases.
Ah, claro, esto es el movimiento de toda la vida. Mira que os gusta poner nombres extraños a las cosas cotidianas, pedazo de qué trampas.
Hombre, pues a priori me parece que es un poco complicarse innecesariamente la vida y añadir variables y dimensiones a un problema ya complicado de por sí.
A ver, no es añadir variables ni dimensiones, ¿no? Así en plan LOL, ¿sabes? Es simplemente tener en cuenta, pues, una serie de factores que estábamos obviando, ¿no? Exacto. Pues, por ejemplo, tú imagínate una órbita circular perfecta de toda la vida, ¿no? Una luna en una órbita circular, pues siempre estará siempre a la misma distancia de su planeta. Tendrá siempre la misma velocidad.
Vale.
Y cuando termine de dar una vuelta completa, sabes que tendrá exactamente la misma velocidad que hace una vuelta, ¿no? Porque esa es la gracia. Y como todo es exactamente igual, pues la órbita vuelve a empezar y va dando vuelta y tal, y tal.
Ah, vale, como la aguja gorda de un reloj, ¿no? Que se repite cada 12 horas y siempre va al mismo ritmo.
Claro, pero ahora imagínate que al terminar la vuelta no tuvieras la misma velocidad. Si la aguja gorda llega con menos velocidad, resulta que el reloj se está retrasando. ¿Vale? Y si la aguja gorda llega con más velocidad, se está adelantando. En cualquiera de los dos casos, el reloj ya no tiene un ciclo de 12 horas.
Vale, de hecho la noción de ciclo deja un poco de tener sentido, ¿no? Con estas condiciones.
Exacto, y en mecánica lo que tendríamos es lo que se llama una órbita abierta, porque ya no se cierra sobre sí misma, ¿no? El caso es que la velocidad también es un factor, que el hecho de que no lo dibujemos no significa que no esté ahí. Es, digamos, que codifica toda la parte temporal del problema. Y para eso está el espacio de fases. Una órbita verdaderamente periódica y cerrada va a estar cerrada en el espacio de fases.
Vamos, que el espacio de fases es una especie de herramienta, ¿no? O un test para sonsacarle la verdad a estas órbitas. La pones bajo una lupa que te permite detectar cosas que no podrías ver en un gráfico de toda la vida.
Effective Wonder. Entonces, ¿sabes si una órbita es periódica y cerrada? Si el camino que termina por seguir en el espacio de fases, que es lo que llamamos atractor, no como yo, pero... pues si el atractor se cierra también. Si el atractor no se cierra, entonces la cosa se complica un poco más e incluso podemos estar tratando con un sistema caótico.
Como lo del tiempo atmosférico que comentábamos antes.
Oye, pues si os apetece, podemos prodigarnos un poco por los límites de la ontología y nos vamos de paseo al espacio de fases.
Oye, estaría guay. Espérate, que cojo mudas de viaje antes, ¿eh?
A ver, no nos lancemos tampoco así, que son un montón de dimensiones. Que solo con lo que comentábamos de un solo cuerpo dando tumbos, ya tenemos 6 dimensiones. 3 de posición y 3 de velocidad.
Claro, es que párate a pensar que en un gráfico de toda la vida de 2 dimensiones, que tiene pues eje X y eje Y, que en verdad tendría que decir Y, pero decimos eje Y.
Sí.
El caso, cada uno de estos ejes, cada una de estas dimensiones, representa una variable. Claro, ahora tú imagínate que tienes 6 variables, ¿no? 6 dimensiones. 3 de posición, 3 de velocidad. Lo dicho, 6 dimensiones. No puedo hacer suficiente hincapié en esto. Pero claro, si metes otro cuerpo más, pues son 6 variables, 6 dimensiones más por cada cuerpo que tú metes. Y claro, esto se va de madre muy, muy rápido, porque claro, 6 dimensiones más 6 dimensiones, me llevo una al reintegro, pero claro, me quita un 3 en carisma. Y ojo, porque en un 6 y un 4, pues claro, me como uno, cuento 20, luego cuentas otros 20. Porque...
Esto, bueno, aunque parezca que Arcade haya entrado en bucle, en realidad tiene bastante razón. Las dimensiones de un espacio de fases así se nos van de las manos.
Y tanto que se nos van, de las manos y del cerebro. No se puede ir a un mundo de 6 n de dimensiones, ¿vale? O sea, no.
¿Qué pasa? ¿Esa gelatina con la que pensáis os permite ver más allá de 3 dimensiones espaciales?
Pues no podemos, o al menos no estamos seguros de si podemos. Nuestro cerebro se ha adaptado a entender su entorno, no los mundos psicodélicos de una omnisciente entelequia literaria.
No, sí. Ignacio tiene razón, son demasiadas dimensiones. La parte buena es que según el sistema podemos usar el poder de
las constantes de movimiento.
Oh, las constantes del movimiento están muy bien porque nos imponen restricciones sobre cómo se puede comportar un sistema y nos ayudan a podar un poco todo este abanico de dimensiones. Por ejemplo, si tenemos una pelota de goma cayendo, la conservación de la energía nos dice que la pelota no va a rebotar más alto de como estaba cuando la dejamos caer, ¿vale? Porque eso sería tener más energía de la que tenía. Entonces, cosas como esta conservación de la energía limitan el movimiento del sistema. Y al igual que esta, pues también está la conservación del momento lineal, la conservación del momento angular, y todas estas cosas limitan.
Claro, eso es, ¿no? Un poco. Por ejemplo, en un sistema gravitatorio estándar tenemos en total 10 constantes del movimiento.
Ajá.
3 de la conservación del momento lineal, 3 de la conservación del momento angular, 3 de la posición del centro de masas, ¿vale? 3, y luego la conservación de la energía que va un poco por libre. Y cada una de ellas, atención, nos fija un grado de libertad.
¿Un qué de qué?
Hombre, pues me refiero a que...
Que también tiene delito que sea yo la que os tenga que pedir explicaciones sobre estas inteligonzas que usáis. Yo, que soy toda la eternidad innombrable del espacio y el tiempo.
Hombre, pero me refiero a que...
A ver, pero si eres nombrable, te llamas Aleph.
Mira, manito.
Me refiero... Uf, señor. Me refiero a que cuando tienes, yo qué sé, 18 dimensiones, pues puedes moverte, digamos, de 18 maneras diferentes, ¿no? Tienes 18 grados de libertad. Pues cada constante de movimiento como que te fija uno de esos grados, ¿no? Te retira una de tus libertades.
O sea, que es como si te pudieras olvidar de una de las dimensiones.
Claro, en realidad lo que pasa es que puedes volver a dibujar toda la trayectoria, todo el sistema, como si no estuvieran esas dimensiones.
A ver si os he entendido bien. Nosotros vivimos en la Tierra. La Tierra vive en un espacio tridimensional y nosotros con ella. Pero nosotros no podemos movernos en las tres dimensiones, a diferencia de los pájaros o los peces, sino que nos movemos solo en dos, sobre la superficie de la Tierra, porque la gravedad nos pega a esa superficie. ¿Sería algo así?
Sería, digamos, no exactamente así, pero análogo a esa cosa. Vamos a poner un ejemplo sencillito con un espacio de fases de verdad, el sistema de dos cuerpos.
O sea, un planeta y una luna.
Eso. En principio ese espacio de fases tendría 12 dimensiones, ¿vale? 6 para cada uno de los cuerpos. Pero, como vamos a tener 10 constantes de movimiento, eso quiere decir que podemos reducir todo el espacio de fases a solo 2.
Ah, oye, pues es facilito.
Pues si quieres os puedo llevar al espacio de fases de dos cuerpos, para que veáis que sí que se puede hacer. Por ejemplo, a ver qué tengo por aquí... os puedo ofrecer el espacio de fases de David Bisbal girando en torno a David Bisbal, pero con el pelo corto.
¿Qué?
¿No queríais el espacio de fase de dos cuerpos y que giren? Pues oye, me parece la elección más lógica.
Bueno, vale, me da igual que sean esos cuerpos. Llévanos ya. Bulería, bulería, dentro del alma mía,
esa sangre de la tierra en que nací. Pues ya hemos llegado.
Vale, bien, dos dimensiones, me parece asequible. Dos ejes y un punto. Puedes empezar cuando quieras.
No, sí, ya está.
Pero...
esto es...
pero es un punto, no se mueve.
Ya, ¿y?
A ver, pero estamos viendo un cuerpo orbitando en torno a otro.
Pero ¿no? Esto es el espacio de fases, lo que estás viendo no es la órbita.
No, es un punto y dos ejes.
A ver, espera un momento, que a ver si lo consigo entender. Esto es un espacio de fases en dos dimensiones, por eso tenemos dos ejes.
Claro.
Y uno de los ejes debe de representar una posición y el otro una velocidad.
Concretamente, el eje X representa la distancia entre los dos cuerpos, uh-huh. Y el eje Y es la velocidad a la que cambia esa distancia.
Ajá.
Esta es la manera óptima de reducir a dos dimensiones este sistema.
Entonces, si tenemos un punto quieto...
un punto colocado sobre el eje X, por cierto...
eso quiere decir que ese punto tiene velocidad cero.
La órbita tiene velocidad cero. El punto representa la órbita.
Vale, o sea, que la distancia entre dos cuerpos no cambia. ¿Será que es entonces una órbita circular?
Y por eso está fijo sobre el eje X.
Ajá.
Claro, el punto del eje X sobre el que se coloca es el radio de la órbita.
Muy bien, nos ha costado.
Joder, es que hay que cambiar el chip para mirar el espacio de fases este.
Vale, pero en la realidad las órbitas nunca son círculos perfectos, siempre son elipses, ¿no?
Ya estamos con las tonterías, la órbita circular es perfectamente real.
A ver, es que para tener una órbita perfectamente circular necesitas que la velocidad sea... perfectamente perpendicular al segmento que une los dos objetos y que la velocidad sea como exactamente la precisa.
Claro, si te pasas con la velocidad, los dos objetos se separan y te sales del círculo. Si te quedas corto...
los dos objetos se acercan y también te sales del círculo.
Y en ambos casos terminas en elipses.
Ah, ¿os referís a esto?
Vale... ahora ya no tenemos un punto, sino que tenemos una línea cerrada. Es una especie de... espartatoide.
Pero recordemos que esto no es lo que veríamos si pudiéramos ver a David Bisbal orbitar sobre Bisbal. Esto es el aspecto que tiene la órbita en el espacio de fases.
Claro, el patatoide sigue cortando dos veces al eje X. Esto quiere decir que hay dos puntos en los que los dos bisbales ni se acercan ni se alejan.
Claro, la distancia mínima y la distancia máxima, ¿no? El perihelio y el afelio.
El peribisbal y el apobisbal.
Eso es. Vale, creo que le hemos cogido el truco a esto del espacio de fases de dos dimensiones.
Nos veo muy chulitos.
¿Chulitos? No. Expertos. ¿Qué quiere decir? Lo entendió un médico.
Pero si habéis estado ahí un rato haciendo el talustrio, que lo habéis entendido de chiripa.
¿Pero a ti qué más te da? Si para ti el tiempo ni te va ni te viene.
Bueno, a ver, ya hablé con el tonito ese, ¿eh?
Pues el tonito normal que usa la gente que tiene un cierto nivel.
¿Quieres ser omnisciente ahora, ah? ¿Eh?
Se acabó.
Miedo.
¿Qué es eso?
¿Y por qué tiene tantos colorines?
Ah, parece que ya no sois tan omniscientes.
Aleph, en serio, ¿qué es esta maraña de trayectorias? ¿Por qué está creciendo sin parar?
Ah, no sé, tú sabrás.
Y huele raro, como a...
almendras tostadas, ¿no?
Huele como a cuando encuentras en el fondo de un cajón esas cosas que buscabas desde hace tiempo, pero no son exactamente como las recordabas, sino que son un poco diferentes.
¿Pero qué está pasando?
A ver, vamos a calmarnos. Aleph, lo sentimos, pero necesitamos saber lo que es esto que se escucha de fondo.
¿Me lo preguntas a mí, a un Aleph? Pero si vosotros sois humanos todopoderosos y con un conocimiento infinito del cosmos.
¿En serio, Aleph? Venga, que esto me da un poco mal rollo.
Vale, estamos en el espacio de fases de un sistema de tres cuerpos. Ahora Bisbal no solo orbita Bisbal, también está Chenoa de por medio.
Pero Aleph, el espacio de fases del problema de tres cuerpos tiene 8 dimensiones. 18 menos las 10 constantes. Quiero decir...
¿Cómo es que no nos han petado los sesos?
Bueno, es fácil. Los humanos tenéis el mal gusto de separar vuestros sentidos y entender el mundo como en compartimentos. Yo lo he hackeado un poco. Ahora cada uno de vuestros sentidos percibe una dimensión distinta de este espacio. Por eso, a medida que los cuerpos se mueven, cambian de color, de olor y de sonido.
Bueno, en la Tierra un cuerpo se mueve mucho, pues también cambia de olor, ¿no? Así que supongo que no corremos ningún peligro, ¿no?
Claro, por eso lo que estamos viendo es una maraña. El sistema de tres cuerpos en general es caótico. Por eso no vemos que la órbita se cierre en el espacio de fases.
Ah, y por eso no deja de crecer.
Joder, pero Ignacio, ¿tú crees médico? Esto es normal, esto es... ¿Qué hacemos? ¿Estripamos?
Tenéis el privilegio de percibir con todos vuestros sentidos un atractor extraño.
Ah, como Cristiano Ronaldo.
No, a ver, en un sistema caótico las trayectorias recorren un objeto muy complicado, infinitamente complejo. Nunca dejan de dibujar trayectorias, como trazos en un dibujo, cada vez más detallado hasta lo microscópico, como un dibujante obsesionado por la perfección de su trabajo.
Bueno, supongo que eso es una forma humana de verlo.
Entonces es seguro, porque se está acercando cada vez más.
La verdad es que sí, está empezando a rodearme. Es como una especie de obra de arte moderno raro y que huele raro.
No me gusta el arte moderno, entonces...
¡Ah!
¿Qué ha pasado?
Ignacio, creo que estás sangrando.
¿Ah, sí? ¿En serio? Me ha cortado una de estas cosas.
Joder, si es que ya lo sabía. Puntos de dimensión cero. No hay nada más afilado en todo el espacio.
De fases.
¡Au! Me siguen cortando.
¡Qué puta madre!
¡Ah, pero
desaparece!
¡Sácanos de aquí!
¡Por favor!
¡Ya! ¡Somos mortales! ¿Recuerdas? Estos objetos cortantes están volando a nuestro alrededor. No es nuestra cosa favorita en el mundo.
Pero...
¡Ya!
¡Has intentado matarnos!
Solo que yo...
¡Asesina!
Arcadi, tranquilo, estamos a salvo y estoy un poco seguro de que no lo ha hecho queriendo, no del todo.
Claro, es que...
Bueno, da igual, por la cuenta que nos trae, prefiero creer que hasta un ser todopoderoso como tú puede tener un descuido.
Lo siento, no sé qué ha pasado. Supongo que de estar tanto con un médico y dos físicos se me ha pegado un poco de ego.
¡Y dale perico al torno!
No, de verdad, perdonadme, ¿hay algo que puedo hacer?
No importa, mejor déjalo.
No, en serio, lo que sea, yo puedo prometer esas cosas.
¡Que no! Haz algo bien por una vez en tu omniesencia y déjanos en paz un rato.
A ver, yo no usaría esas palabras, pero creo que hablo en nombre de todos si digo que estaría guay que nos dejaras al menos hacer esta pequeña seccioncita en paz.
Sí, la verdad, yo estoy de acuerdo.
Yo lo que necesito es un tema menos marciano, honestamente. Algo que nos pille cerquita de casa.
Bueno, en verdad hemos estado con la matraca de lunas para arriba, lunas para abajo, y no hemos hablado de nuestra propia luna.
Seamos sinceros, la luna no es que sea precisamente el astro más bullicioso del sistema solar. No parece que haya actividad volcánica, ni tan siquiera tectónica de placas.
Claro, nuestra luna es, a todos los efectos, un pedrolo muy tocho.
La palabra del día. Pero, por otro lado, este pedrolo tocho es un pedrolo interesante, ¿no? Porque la pregunta que no nos hemos hecho a lo largo de este programa es... ¿Cómo, narices, llega uno a tener una luna? ¿Por qué hay planetas que tienen 20 y pico, o 60, o 70, y luego planetas que no tienen ninguna?
Una luna más que un derecho parece un privilegio astronómico. ¿Por qué nosotros tenemos una?
Bueno, hay unas cuantas hipótesis al respecto, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, dice que la luna pues simplemente pasaba por allí y la Tierra, con su gravedad, pues la capturó.
Esto en principio tiene sentido, y de hecho hay muchas lunas en el sistema solar que creemos que terminaron siendo lunas precisamente gracias a esto, captura gravitatoria, y la mayoría de ellas son las llamadas lunas irregulares, porque tienen órbitas o muy excéntricas o muy inclinadas, o incluso pueden ser retrógradas, que girar alrededor del planeta al revés que la mayoría de las otras lunas.
Lo curioso de las lunas irregulares es que parece que solo las hay alrededor de gigantes gaseosos. Por ejemplo, por nombrar unas pocas, tenemos a Himalia de Júpiter, a Febe en Saturno, Sícorax de Urano y a Tritón y Nereida en Neptuno. Y tiene sentido que orbiten a estos mastodontes. Hace falta una atracción gravitatoria muy fuerte, o mucha suerte, para capturar otro cuerpo.
Claro, la captura también ayuda a explicar un poco por qué estos satélites tienen órbitas tan raras, ¿no? Como al planeta le pueden venir estos cuerpos pues desde cualquier lado y a cualquier velocidad, lo raro sería precisamente que terminaran todos en órbitas circulares regulares.
Pero mire usted por dónde, nuestra luna tiene una órbita más o menos circular y la Tierra no es que sea precisamente el planeta más tocho del sistema solar. Esto de capturar lunas explica muy bien el origen de muchas, pero sería mucha casualidad que la nuestra precisamente hubiera sido capturada por la Tierra. De todas formas, el principal problema que tiene esta hipótesis para el caso de nuestra luna, y en mi opinión el más interesante, es que no explica cómo puede ser que las proporciones de isótopos de oxígeno en la luna y en la Tierra sean exactamente las mismas.
Hemos hablado ya sobre los isótopos en nuestro programa sobre extinciones, pero la cantinela es que los isótopos son los distintos sabores en los que viene un mismo elemento químico. Los elementos se caracterizan por tener el mismo número de protones. Si un átomo tiene 6 protones, es carbono. Si tiene 7, es nitrógeno. Y así. Pero no se dice nada sobre los neutrones. Un átomo de carbono puede tener 6 neutrones, o puede tener 7 u 8. Seguirán siendo carbono, pero en distintos sabores. Serán isótopos.
Y el caso es que podemos medir qué proporción de isótopos tiene un objeto. Y como los isótopos como que se reparten un poco así al tuntún, pues como que cada cuerpo del sistema solar pues tendrá unas proporciones de isótopos, unas composiciones isotópicas, que se dice, distintas. Pero es que si uno se pone a medir, por ejemplo, pues eso, las proporciones de isótopos de oxígeno, pues de la Luna y de la Tierra, que son idénticas.
Y eso significa que no pueden haber sido dos cuerpos completamente extraños que casualmente han terminado juntos en el mismo punto. Debe haber habido algún contacto, y un contacto importante.
Claro, puede que en un origen la Luna y la Tierra pues nacieran de la misma nube de escombros primordial y que en algún momento se separaran en dos. O bien puede que la Tierra pues estuviera tan campante por el cosmos cuando de pronto
llegó alguna cosa muy grande,
muy tocha,
y le pegó el patatazo de su vida.
Exacto, y esa hipótesis que lleva es la que lleva las de ganar. Creemos que hace unos 4.500, 4.600 millones de años, cuando la Tierra era una gran bola de roca y lava, se chocó con un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Theia, y que con el choque parte del material salió disparado y terminó formando lo que hoy conocemos como nuestra Luna. Pero lo que ha cambiado últimamente es que esta idea no es la misma. Ya no choca contra una Tierra totalmente sólida, sino que choca con una Tierra que tenía mares de magma fundido. Y esta es la clave por la cual lo que expulsa consigue ser en su mayor parte Tierra y no Theia primigenia.
Claro. O sea que la Tierra era, digamos, semilíquida, mientras que Theia estaba como más compactificada.
Eso es,
más
porque sólida. Si pensamos que la Tierra es sólida, nos encontramos el gran problema de que no podemos responder a las tres preguntas clave que hay que responder en este modelo, que serían: ¿por qué la Luna gira alrededor de la Tierra como gira hoy en día? ¿Por qué la Luna tiene una composición mayormente parecida a la de la Tierra? ¿Y el tamaño de la Luna? Esas tres respuestas, para poderse contestar sin que entren en contradicción, necesitan de esos mares de magma. Y es algo súper reciente. De hecho, cada vez se tiende a atrasar un poco más el momento del impacto. Se habla ahora de los 4.000.
Claro, y además lo bueno que tiene esta hipótesis, aparte de, en fin, todas las cosas que has explicado, es que también explica cómo es que tenemos el eje de rotación torcido respecto a nuestra órbita, ¿no? Pues lo más probable es que la Tierra, pues en un principio rotara en el mismo plano que la órbita, y luego al darse la hostia con Theia, pues se torciera la cosa, nunca mejor dicho, y así es como tenemos las estaciones.
Parece mentira, ¿eh?, que seamos capaces de deducir tantas cosas a partir de una cosa que está a unos 380.000 kilómetros.
Dale las gracias a las muestras lunares que trajeron los soviéticos con sus sondas Luna y los yanquis con sus misiones Apolo. Gracias a todo ese material hemos podido hacer pruebas, análisis químicos, isotópicos, como si no hubiera un mañana.
Que, por cierto, hablando del Apolo, Aleph, venga, no te hagas la remolona.
Si me habéis dicho que os dejara en paz.
Y tú nos has dicho que harías lo que sea para compensarnos por el intento de asesinato de antes. Y estábamos aquí, hablando sobre las misiones Apolo.
Ah, sí, sí, es que hay algo que nos gustaría que hicieras, Ale.
Lo que digáis.
Bueno, pues es que llevamos todo el día esperando.
Sí, una cosa que nos apetece mucho, 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 mucho.
Lo que sea, pedid por esa boca.
Es que nos traigas a Neil Armstrong.
Ah, no, no puedo hacer eso.
Has dicho lo que sea.
Exacto, y Alberto tiene razón. Llevas todo el día negándonos cosas y no podemos acabar un programa de lunas sin traer a Neil Armstrong.
Es que es eso, no podemos dejar incompleto el capítulo. Y la verdad lo veo como una compensación razonable por haber intentado matarnos.
Bueno, vale, está bien. Aquí lo tenéis, el señor Armstrong.
I see trees of green. A ver, Aleph, este es Louis Armstrong. Queremos a Neil. ¡A Neil!
A Neil Armstrong, no a Neil Diamond.
Vale, vale, pero recordad que os lo he advertido.
Y entonces dije, me encantaría ver el Polo Norte, porque en realidad tan solo lo he visto desde la Luna. Espera, ¿dónde estoy?
No me lo puedo creer, Neil Armstrong en persona.
Ese soy yo, pero ¿qué está ocurriendo?
El primer civil en viajar en el espacio.
Eso es, pero ¿quiénes son ustedes?
El primer hombre en pisar la Luna.
¿Ustedes?
No, usted.
Ya, eso me han dicho.
¡Ay, qué melón!
A ver, ¿puede explicarme a alguien qué es todo esto, por favor?
Verá, señor Armstrong, somos tres divulgadores científicos que hacemos un podcast en compañía de una entidad sobrenatural incognoscible que contiene todo el tiempo y el espacio en un solo punto nildimensional.
Vaya, de repente haber pisado la Luna no me hace sentir tan especial.
Esta es nuestra Aleph.
Hola.
Bueno, ella le ha traído a usted hasta aquí porque nos gustaría tener el placer de charlar un ratito con usted.
Espera, todo esto me resulta familiar. ¿Seguro que no nos habíamos visto antes?
Jamás, nunca. No, bueno, yo sí porque lo veo todo, pero no, ni de Blas, no.
Ese sonido cuando hablas, ¿dónde lo he escuchado yo antes?
Ah, se parece mucho a un cuenco tibetano, vamos, que es muy normal, raro es el día en que no sale la tele.
Bueno, no queremos hacerle perder mucho el tiempo y la verdad, no sé si está al corriente, pero en pleno siglo XXI... sigue habiendo gente que no cree que usted llegará a pisar la Luna.
Algo me han contado. Es algo que me saca un poco de mis casillas, la verdad. Pero puedo llegar a entenderlo. La carrera espacial respondía a muchos intereses, no solo científicos. Así que puedo comprender que la gente sospeche que los Estados Unidos hubieran urdido un complicado plan para simular el alunizaje y así ganar a la Unión Soviética. Pero no, nada más lejos de la realidad.
Pero la pisaste, sin lugar a dudas, el 32 de febrero...
El 21 de julio de 1969.
Eso, que ya sabéis que me lío con las fechas, no es que me lo haya inventado.
Y tanto que la pisé, lo recuerdo como si fuera ayer. El módulo Eagle alunizando sobre el finísimo regolito lunar del Valle de la Tranquilidad. Aldrin y yo bañando nuestras escafandras con el sol de otro mundo.
Y Michael Collins ahí forever alone en el módulo de mando, ¿no? Orbitando la Luna.
Un respeto a Mike. Esas cosas solo se las podemos decir Bas y yo.
Bueno, pero perdón, es que soy millennial, ¿no? Estas cosas me nacen.
Pero bueno, como os estaba diciendo, contra todo pronóstico, en la misión Apolo 11 llegamos a la Luna antes que los soviéticos. Le pese a quien le pese.
No, si a nosotros no nos queda la menor duda, pero ¿por qué duda tanto la gente? No se debe solo a conspiranoia de la Guerra Fría. Según tengo entendido, creen tener pruebas.
Exacto, creen tenerlas, pero es que todas ellas se pueden explicar con conceptos básicos de física.
Pónganos un ejemplo.
Pues a ver, no quiero abundar demasiado en ello, pero bueno, hay quien dice que fue grabado en un estudio de la Tierra porque no se ven las estrellas. Pero la respuesta es sencilla, yo os invito a salir por la noche y fotografiar con vuestro teléfono un cielo despejado, porque el resultado va a ser el mismo, oscuridad. Para recoger las estrellas en una película fotográfica necesitas tiempos de exposición muy altos. En una fotografía normal no da tiempo de que se recoja suficiente luz como para fijar las estrellas en la imagen. Y de todas maneras, aunque hubieran podido, se les hubieran quemado las fotos con la luz del sol.
Claro, bueno, que digo yo, que si la NASA hubiera querido falsificar el alunizaje, pues no habría sido tan chapucera, ¿no? Que no cuesta nada poner ahí unas pegatinas fluorescentes en el techo del estudio.
Bueno, para los conspiranoicos eso es lo de menos. Los enemigos son a la vez suficientemente profesionales como para mantener un secreto así durante décadas, pero tan torpes como para no pintar estrellas o dejarse el ventilador puesto.
Sí, este tema es muy representativo del problema. Hay gente que analizando los fotogramas ha visto cómo la bandera se mueve de lado a lado y les parece que esto es porque hay viento que la mueve. Pero al final es aquello de los árboles que no dejan ver el bosque. Si se fijan, la bandera está sostenida por una vara de metal horizontal y es el bamboleo de haberla clavada en el suelo lo que hace que siga moviéndose.
Eso es, y si no fuera por esa varilla, la bandera estaría caída, y eso es algo que a los americanos no les habría gustado demasiado.
Pues claro que no, esas barras blancas y rojas son la sangre de la tierra en la que nací. No podíamos consentir ese deshonor.
Claro, esa disfunción banderil.
¿Has comparado nuestra bandera con un miembro viril disfuncional?
No, jamás haría eso.
Bueno. De todas maneras, para quien le queden dudas, desde 1969 hay un espejo en la Luna. Un espejo que nosotros instalamos con nuestras propias manos en un momento en el que no existía tecnología para colocarlo allí sin manos humanas. Y lo bueno de este espejo es que puede verse, entre comillas. Si apuntamos a él con un láser suficientemente potente, su superficie nos devolverá el haz y nos permitirá medir la distancia entre la Tierra y la Luna. Y gracias a eso, ahora sabemos que hoy en día la Luna se aleja de nosotros unos 4 centímetros cada año.
Exacto, ya. Así se explica todo. Neil Armstrong es un héroe, llegamos a la Luna en febrero y eso es todo. Espero que os haya gustado este
Aleph.
Episodio.
¡Aleph!
Sí, ya basta, que está rarísima hoy. ¿Qué sí, te pasa?
Todo. Nada, que ya está todo dicho. Y eso, a casita a todos. Venga, hasta luego.
Ese sonido.
Bueno, señor Armstrong, un placer. Ya podéis volver a lo que estaba haciendo.
Es que estoy seguro de que lo he escuchado antes. ¿Dónde has sido? Tengo que recordar.
¿Se encuentra bien?
Sí, sí, solo es que me embriaga el sentimiento. Es como lo que sentí cuando abrimos la escotilla del Eagle. ¡Eso era! Sabía que lo había escuchado antes.
No sé de qué me estabas hablando usted, caballero, lo siento.
Sabía que había algo raro.
Pero jamás habló de esto en vida, de esos sonidos.
Pues claro que no, en la Luna no hay atmósfera. El sonido no puede propagarse allí. De hecho, Buzz y yo supusimos que era algún problema en nuestros tímpanos, pero es que no queríamos decírselo a nadie para que no pensaran que nos habíamos lesionado.
Claro, un barotrauma en los tímpanos, eso es. Buenas noches y hasta el próximo programa.
Esto no me gusta un pelo.
Ni a mí. Vamos a ver, primero nos insistes en que descartemos hacer un programa sobre lunas.
Tratas de distraer nuestra atención durante toda la aventura.
Intentas matarnos en un espacio de fases.
Eso fue sin querer.
Sin querer evitarlo.
Y ahora resulta que ese sonidillo tuyo es lo mismo que escuchó la misión Apolo 11 al alunizar. ¿Qué está pasando?
Os dije que nos iba a gustar. Lo sabía. Puedo verlo todo y sabía que esto iba a pasar.
A ver, Aleph, ¿qué nos estás ocultando?
Pues que es todo mentira.
¿Cómo?
Nunca llegamos a la Luna.
¿Qué? No, no puede ser.
Nunca pisaste la Luna, Neil.
¿Insinúas que mi vida es una mentira?
Hombre, no lo insinúo, lo afirmo.
No, eso es imposible.
Pero teníamos la tecnología y todo eso no se ha grabado en la Tierra.
Claro que teníamos la tecnología, todo el Apolo 11 fue real. Pero digamos que se desviaron un poco de su objetivo por casualidad.
¿Cómo que por casualidad?
No puedo creerlo, no puede ser cierto.
Fue sin querer, ¿vale? Yo estaba en el punto de la gran L1 del sistema Tierra-Luna haciendo cosas de la LEF, ya sabéis de lo que hablo.
La verdad es que no quiero saber si lo del punto de Lagrange es algo de un eufemismo para algo, vamos.
Bueno, el problema es que mis frecuencias entraron en conflicto con las del computador de navegación del Apolo 11 y...
¿Y sin el computador de navegación nos desviamos? Entonces, ¿qué estaba pisando?
Pues es un poco embarazoso, pero a mí... No podía permitir que un descuido mío pusiera fin a vuestro running espacial.
Carrera espacial.
Eso.
¿Qué? ¿Y nadie lo ha sabido durante todo este tiempo?
Pues entiendo que no.
En realidad, Michael lo sabía.
¿Michael Collins? ¿Nuestro Michael?
¡Ah! Porque no bajó del módulo de mando.
No me lo puedo creer. No, no es posible. ¿Qué habéis hecho? Me habéis arruinado la vida. ¿Qué hago yo ahora? ¿Me hago ministro?
¡Hombre!
Olvídame. Olvidad todo esto. De hecho, tú.
¿Yo?
Sí, tú lo has arruinado todo. Y no hay nada que pueda hacer para solucionarlo. Tan solo el olvido. Así que, bórrame la memoria. Haz que olvide toda esta entrevista.
El Aleph no puede hacer eso.
Marchando.
¿qué hago aquí?
Nada, esto es... somos unos divulgadores y queríamos preguntarte...
Sí, queríamos saber si...
¡Di lo tuyo!
It's one small step for man, one giant leap for mankind. One small step.
Matsuhuko in the game of life. Yeah. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah. Monopoly 21, checkers and chess. Mr. Fred Blassie in a breakfast mess. Let's play Twister, let's play Risk. I'll see you in heaven if you make the list. Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? And Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe
it's one small step for man, one giant leap for mankind.
Here's a little gadget for the never believer. Here's a little ghost for the offering.
One giant leap for mankind.
Bueno, pues nada, 10 de 10, ¿no? La calidad del sonido no es top, pero oye, con el remix de la Lef como que gana bastante.
¿Y eso es todo?
Supongo que sí.
Un placer tenerle con nosotros, señor Armstrong.
No, el placer es mío. Eso creo.
Una seta peinando en los espejos del río, y un toro la está mirando entre la jara escondido.
Creo que este ha sido el viaje más loco de todos los que hemos tenido.
Y perturbador.
Y desconcertante.
Os dije que no queríais saberlo.
Aleph, sobre lo de borrar la memoria, a ver cómo te lo puedo preguntar. A nosotros, tú nos has...
Tampoco queréis saberlo.
¡Nos han jodido! ¡Yo sí que quiero saberlo!
Ojo, Arcadi, porque la tipa esta ha intentado matarnos con David Bisbal en un espacio de 8 dimensiones. Y todavía nos acordamos. Imagínate cómo deben de ser las cosas de las que no quiere que nos acordemos.
Bueno, pues en ese caso, supongo que hasta aquí ha llegado el Aleph Sub 2, esta vez sí.
El único podcast con bandadas de Carl Saganes, Sagans, Sagancios.
El podcast con más dimensiones sensoriales de todo el espacio de fases.
Nuevamente hemos contado con las reticentes voces de Alberto Aparici, Ignacio Crespo y Arcadi García. Y he usurpado vilmente la identidad de Sandra Ortonoves y Neil Armstrong.
Neil Armstrong, la verdad es que sonaba a Jordi Pereira, ¿no? El tipo este que hace vídeos en ciencia de sofá. Hay que ver cómo es un poco el acento yankee, ¿eh?
Hombre, los dos son astronautas, tendría todo el sentido del mundo.
No sé si sentido es la palabra que usaría.
En cualquier caso, hasta aquí Aleph Sub 2. Y eso que oís es que comienza el Aleph Sub 3.
El Aleph es el... es la historia de un objeto mágico en el espacio en el cual está contenido todo el espacio. Un instante en el cual está contenido todo el tiempo. Eso como una eternidad del espacio.
¿Qué significan?
Así.
El Aleph. Thank you. ¿Qué significan?